RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Seguimos haciendo más RSE Radio. Si recién te enganchaste con nosotros, te recuerdo que estamos transmitiendo desde FM 92.1, esto es Radio Nacional Ushuaia, y estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de todo el país, incluida la que tenemos allí en la Antártida. Y estamos conversando con Darío Urruti, gerente de la Agencia de Desarrollo de Ushuaia, haciendo de alguna manera una suerte de raconto. Entonces, toda la actividad, Darío, turística que se viene llevando adelante, sobre todo en este caso en el Canal B, genera una, de alguna manera, residuos que no los genera nadie en particular, sino por el propio desarrollo de la ciudad, producto de lo que pasa también en varias ciudades de nuestro país. Lo que sucedió acá en el 2005 es que dijeron, ¿por qué no nos ponemos a trabajar de alguna manera para poder minimizar ese impacto, que entendemos que va a seguir habiendo año tras año, pero que cada vez sea menor? Y ya llevan 2005, 2019, 14 años haciendo este trabajo.
Claro, pero no solo. A ver, la actividad turística, el impacto que genera es su presencia. Su presencia cuidadosa, que no genera basura.
Absolutamente.
Claro, la ciudad es la que genera. La ciudad que tenemos delante genera, aunque no lo quiera y aunque sea muy cuidadosa, aunque fuera muy cuidadosa, no estamos seguros de que siempre todos los habitantes sean cuidadosos, pero aunque fuéramos todos muy cuidadosos, se genera por los vientos y las corrientes del agua, etcétera. El mismo ciclo del agua viene de los chorrillos, lleva basura al mar, siempre.
El turista en general, por lo menos lo que se puede ver acá en la ciudad de Ushuaia, es un turista muy consciente. No, y en general, supuesto. Uno camina en la ciudad de Ushuaia, yo hace muchos años que vivo acá, sí. La verdad es una ciudad limpia, sí. En general es una ciudad muy limpia.
El turismo lo que sí afecta es con su propia presencia. Podría haber afectado si no se paraba la pelota, vamos a decir, a tiempo.
Ajá.
Entonces, bien. En 2005, como ya dijimos, la gente se puso de acuerdo y espontáneamente surgió esta iniciativa de vamos a hacer algo.
Correcto.
¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, desde las empresas que navegan turísticamente el canal, la firma de este compromiso, junto a organizaciones que, ya te dije, eran bastante multisectoriales,
donde estaba representada
casi toda la comunidad académica, científica, interesados y usuarios, los guías, las empresas de navegación, y llevamos adelante esto. Ahora, además de estas campañas de limpieza y de la capacitación que hacemos para adentro, nosotros nos capacitamos, escuchamos a los científicos qué está pasando en el canal. Hay algunas noticias muy, muy buenas que nos hablan de que la calidad del agua y del entorno se está por lo menos manteniendo. Vos sabés que en el canal históricamente no hubo ballenas, o por lo menos no había registros, no era un producto.
Antes de ir a lo de las ballenas, quiero hacerte un comentario, porque estuvo la gente del CADIC hace poquito acá, estuvimos conversando con ellos por un nexo que les está costando muchas veces por falta de recursos y lo que fuera, y hay un sector de empresas que está dispuestas a trabajar en conjunto con quienes hacen investigaciones, y ellos acá nos compartían algo del trabajo que están realizando en el Canal Beagle, y algo que les decíamos es, ¿por qué no lo cuentan?
Claro.
Porque la verdad que es parte de lo que la comunidad no sabe.
Claro.
Y pareciera que ahí hay algo que sucede del otro lado.
Sí, hay cosas que a la ciencia le cuestan más y otras menos contar.
Lo cierto que ustedes están trabajando también en conjunto con ellos.
Claro, el CADIC forma parte del comité de seguimiento. El compromiso de Nayaga tiene un brazo ejecutor, que es la agencia de desarrollo, está a mi cargo, pero tiene un brazo consultivo, digamos, una parte consultiva que está integrada por el CADIC, Parques Nacionales, la Universidad de Tierra del Fuego, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Tierra del Fuego, la APROTUR. Y la APROTUR es la Asociación de Profesionales en Turismo.
Perdón, Darío, le cuento a los oyentes que el CADIC es el Centro Austral de Investigaciones Científicas
de CONICET.
Del CONICET, que está acá, claro, en la ciudad de Ushuaia, claro, y que también forma parte de este compromiso.
Es más fácil contar lo que yo voy a contar ahora, que lo puedo contar yo sin ser científico, que contar una cuestión relativa a una investigación de ciencia dura, pero decir que cada vez hay más ballenas jorobadas en el canal es fácil.
Sí.
Por eso, bueno, quiero decirte, en el Canal Beagle, en los últimos años, quizás 10 años, aparecieron las ballenas jorobadas, que nos regalan su presencia y los chorros de agua cuando respiran, cuando, en fin, intercambian el aire. Es muy lindo, pero además el CADIC se ha tomado la tarea de clasificarlas, ponerles nombre y apellido, de acuerdo a las fotos que la gente les empezó a enviar.
Yo te cuento que estoy enterando de esto.
Te estás enterando. Hay un catálogo que tiene 31 ballenas que son visitantes habituales del canal del Beagle, ballenas jorobadas, que se avistan desde los catamaranes, sobre todo en los meses de verano. Pero la muy buena noticia es que de esas 31 ejemplares que tienen huella digital, que está en la cola de la ballena, tienen su marca distintiva que la diferencia de las demás, cada una tiene una mancha distinta, tienen nombre, el número de registro, etcétera. Se le calcula la edad, bueno, los científicos pueden explicártelo mejor. Además de esas 31 que hay registradas y en un catálogo que hizo el compromiso Nayaga, hay un catálogo para que vos veas como afortunado participante del momento en que una ballena muestra la cola.
Increíble.
Te puedas fijar, en el mismo barco están los catálogos, incluso para que veas si esa es nueva. Si es nueva, tenés derecho, si no está en el catálogo, tenés derecho de llevar tu foto al CADIC y decir, esta ballena la encontré yo, quiero que se llame RCE número no sé cuánto, mirá, por ejemplo. Bueno, es muy interesante. Bueno, pero la buena noticia es que de esos 31 o 33 ejemplares que tenía relevados hace un año el CADIC, hay 11 que ya se detectó que pasaron el invierno entre nosotros, en nuestras aguas, que no migraron a otro lado, se quedaron acá porque están cómodas, porque tienen comida, eso habla de la buena calidad del agua, porque nadie las molesta, porque si te andan corriendo vos te cambias a otro barrio, digamos. Claro, y entonces fíjate que es muy buena noticia saber que de las ballenas que antes no había, ahora están, y además se están quedando a vivir.
Están encontrando un barrio saludable.
Y es muy probable que pronto tengamos un nacimiento de ballena jorobada acá.
Mirá.
En las aguas que son surcadas diariamente por 14 embarcaciones, con unos mínimo 500 pasajeros por día. Hay motores que hacen ruido, pero la contaminación no llega. Es decir, todos los que están involucrados en el compromiso se cuidan hasta de, por supuesto, ni una gota de hidrocarburo al mar, los motores al mínimo de potencia y llevando las necesidades técnicas a lo mínimo para que el impacto o la presencia nuestra no resulte un impacto.
No me quiero ir porque hay una pregunta que se me va a ir ahí, Darío. Vos decías que la última gran actividad que hicieron de recolección o voluntariado, que creo que juntaron 400 personas, me decías, fue abril. Pero hace poquito estuvieron haciendo algo. ¿Qué es lo que pasó hace poquito también que tuvo gran impacto?
Claro, gran impacto, sí. La ventaja de ser administradores del compromiso Nayaga, que como te dije es un grupo espontáneo que no tiene una personería jurídica, nos permite acceder a fondos nacionales o ir a pedirlos al menos. Y aplicó el compromiso a un fondo nacional, ACETUR, mejoramiento de la actividad turística.
¿Qué es ACETUR?
Es eso, son fondos nacionales para el mejoramiento, quizá la palabra no sea mejoramiento, en la formulación de los proyectos se llama mejores prácticas para el sector turístico, supongamos. Mejora tecnológica para la actividad turística, ese es el nombre. Son fondos nacionales del COFECID que están dispuestos para proyectos que valgan la pena de acuerdo al análisis que ellos hacen. Aplicamos y ganamos, y ejecutamos y terminamos una obra, en 8 días hicimos una obra.
¿Dónde?
Que se trató de la reformulación de un sendero y el trazado de un sendero peatonal en la isla mayor de las Islas Briches, que lleva como nombre Isla Briches, justamente esa. Todas las demás llevan nombres de hijas e hijos de la familia fundadora de Ushuaia, la familia del reverendo Tomás Briches, y que tenía un sendero que se estaba usando en condiciones espontáneas, digamos, también. Alguien algún día bajó, le gustó lo que se veía, empezó a caminar sin darse cuenta que estaba pisando yacimientos arqueológicos, que estaba pasando al lado de donde anidan algunas aves. Aquello no tenía forma, o alguien lo quiso mejorar y le puso una barandita, una soguita, pero era de una condición muy artesanal.
Uh-huh.
Y lo peor es que pasaba por sobre toda la flora que había, sin importar cuál fuera, y sobre yacimientos arqueológicos, que son el vestigio que nos dejaron los pueblos originarios. Entonces hicimos un reformulamiento con todo el asesoramiento científico de todas estas organizaciones que te dije forman parte del compromiso, ejecutamos una obra de trazado, el que vaya en el futuro, a partir de esta nota, a Isla Carelo, Puerto Carelo, y le digan del catamarán, vamos a descender, hace un recorrido muy breve hasta llegar al mirador de Puerto Carelo, que sepa que esa es una obra que está hecha de acuerdo a los parámetros de las mejores sendas de parques nacionales, es decir, llevando un reglamento, digamos, de ancho, de mayor máxima pendiente. En fin, la cartelería está de acuerdo a normas
establecidas previamente
por la máxima autoridad de preservación que hay acá en el país, que es Parques Nacionales, uh-huh. y adecuada a los estándares internacionales. Como el proyecto este se trata de mejora tecnológica, la cartelería existente en el lugar, en el cartel de portada y en el cartel, en el mirador, es decir, en el inicio y en el fin del recorrido, que se hace pedestre en unos pocos minutos, incorporamos un código QR que están usado en otras cosas, para que los carteles no pueden contar todo, pero la web sí. Entonces, te interesa, apretás allí, grabás el código QR, hay teléfonos inteligentes ahora que ni siquiera tenés que grabarlo, acercar el teléfono nomás y ya lo capta al código QR y te lleva a nuestra página onayaga.com.ar, donde hay un acápite especial, se llama Puerto Carelo Sendero, y ahí tenés información sobrada y en constante crecimiento, cada vez le incorporamos más información sobre lo que se está viendo allá. Vida natural, digamos, flora y fauna, la vida de los pueblos originarios, cómo vivían, quiénes estuvieron antes que nosotros ahí y quiénes van a seguir estando, porque si Dios quiere, con estas medidas de preservación, las aves van a seguir anidando. Hacía 8 años que los científicos del CADIC no veían en la isla Carelo, particularmente, anidar una especie del cauquén caranca, que es un ganso salvaje muy hermoso, y este año pusieron 2 nidos con 5 huevos cada nido.
Ahora seguimos, pero abro otro paréntesis. El avistaje de aves, ¿cómo está creciendo también en la ciudad? La que mencionaste, claro. Está creciendo por un montonazo también.
Claro, y cada vez hay más gente que sabe. Y aprenden de aves más jóvenes. Es que las aves son una compañía que si no estuvieran las aves seríamos re tristes los seres humanos. Pero las aves nos alegran la vida.
¿Y estas nuevas tipo de aves las encontraron ahí, en Puerto Carelo?
No, las aves siempre están, pero nadie las veía desde hacía 8 años anidar en Puerto Carelo.
Ah.
En medio de la obra, con lo que significa una obra, traslado de ripio, golpes, viste, de pala, pico, y etcétera, en medio de la obra descubrimos a unos pocos metros, no puedo precisar el lugar porque hay que preservarles la vida a estos animalitos, encontramos que estaban anidando y hacía 8 años que no había registro de anidamiento en esa isla. Quiere decir que entre eso y las ballenas que vienen y que están y que los lobos cada vez son más, etcétera, consideramos que las medidas de mitigación del daño producido con anterioridad y suspender cualquier daño a partir del día de la firma del compromiso está logrando los objetivos.
Qué buen trabajo, Darío, que están haciendo. Yo haría otro programa sin lugar a dudas,
porque hagámoslo, la verdad
es súper interesante. Lo poco que por lo menos sabíamos y que habíamos compartido en algún momento con los oyentes de este programa es acerca de algunas de las acciones puntuales que alguna de las empresas que firman este compromiso, que fue en el caso de una de las empresas de catamaranes, que contaba un poco acerca de la limpieza que hacían con bolsas y que recogían latas del canal Vigle, que ya nos parecía increíble cuando hablábamos de cantidades. Ahora, eso es un eslabón de una cadena muchísimo más grande, que realmente está buenísimo.
Digamos que el tramo más largo de la cadena lo hace el compromiso, ¿viste? Pero hay acciones de cada empresa, eso se podría considerar responsabilidad social empresaria.
Correcto.
Cada empresa se responsabiliza ante la comunidad por lo que hace y trata de mitigar cualquier efecto no deseado. Pero esto es responsabilidad social sectorial.
Totalmente.
Es todo el sector. Los que lucran con eso, los que no lucran con eso, los que lo miran de afuera y los voluntarios que simplemente viven acá y dicen, yo tengo que ser parte de la solución, no puedo quedarme mirando cómo otros van a romperse el lomo a hacer la limpieza de abril, por ejemplo. Se hace en abril porque es el momento que los científicos determinan que es por las corrientes marinas, por la vida, la dinámica de la biología del lugar, es el mejor momento, ¿no? Entonces, esto es responsabilidad social sectorial y no debe haber actividad más linda que la que representa a todo un sector, me parece a mí.
Absolutamente, primero porque nos aúna, nos integra, nos identifica, y me imagino que si vos decís que parte de ustedes, cuando muchas veces hacen esta suerte como de inspección encubierta, y ven que la misma gente no solamente está haciendo lo que se le pide, sino mucho más, evidentemente esto ha generado en cada una de las personas que trabajan y que forman parte de este circuito de empleados del sector turístico. ¿Cuántas personas más o menos emplea el sector turístico en Ushuaia? ¿Tenés más o menos ese dato?
Sí, claro. El sector turístico mide su impacto y su derrama, ¿no? Se calcula que entre el contacto directo con la actividad y el siguiente eslabón, digamos, el siguiente círculo, que es el que le presta servicios al sector turístico, no trata directamente con los pasajeros, pero que es la primera, el primer anillo de derrame, son unos 15.000 habitantes que se benefician de eso.
Si pensamos que cada habitante tiene un promedio de 3 personas, estamos hablando de casi 50.000 personas que de alguna
puede
manera...
Ser, sí. La mejor impacto. Manera de entender el efecto benéfico del turismo para una localidad es sacárselo en la mente, ¿no? Tratar de hacer el ejercicio de decir, ¿qué pasa si yo saco al turismo? ¿Qué quedaría? ¿Cómo sería, no?
Ya para terminar, hoy hablamos bastante acerca del Canal Big, las acciones que se vienen llevando adelante, y seguramente alguien que nos ha estado escuchando y tal vez no ha conocido Ushuaia, me gustaría como final, si vos estuvieras en el tiempo que llevas trabajando en el sector turístico, es un montón. Sabes de turismo, sabes de historia, sabes de cultura. Cuando a vos te toca hablar con alguien y contarle acerca de Ushuaia, cuando alguien te pregunta, che, ¿qué cosa...? Mejor dicho, te voy a cambiar la pregunta. Hace poquito tuve la posibilidad de ir a una capacitación que ustedes organizaron y me acuerdo que había una persona que estaba dando una capacitación que decía, hay un tipo de turista que tiene muy poquito tiempo y lo que generalmente quiere hacer es tratar de llevarse la identidad del lugar, ¿no? Bueno, ¿qué es para vos lo que es la identidad de Ushuaia o qué es lo que representa? Alguien que no visitó, que no conoce nuestra ciudad, ¿qué le podrías decir? ¿Cuáles son esas cosas que decís, esto es Ushuaia? ¿O por esto vos crees que alguien que no visitó va a venir y va a decir, ¿cómo no fui antes?
Es tan difícil de... Son muchas Ushuaias.
Si esta pregunta no te la hago a vos, no te la puedo hacer a nadie.
Sí, te agradezco mucho que confíes en que tengo una respuesta para eso. No sé si la tengo, pero... sí considero que, porque son muchas Ushuaias, ¿no? Como te dije, hay un como una crisis de tironeos sociales permanentes entre cuál de todas las Ushuaias somos. Somos la que es capital tecnológica del Mercosur y donde se fabrican todos los celulares que tenés en el oído y casi todos los radio estéreo y casi todos los aire acondicionados, etcétera, etcétera. O es la que es capital de provincia... y que dentro de su jurisdicción tiene la Antártida Argentina, el sector que investiga la Argentina, o es la ciudad turística, la villa turística, o es, ¿cuál de todas esas? Y más otras que hay, ¿no? ¿Cuál de todas es? Yo creo que es todas esas, y lo que tiene es que es la ciudad del más allá, porque está más allá de donde termina el continente, la parte continental de Argentina, está después del Estrecho de Magallanes, está más allá de los planes regulares de una familia que sale de vacaciones, en general está más allá. Y lo mejor, es un eslogan que estamos usando últimamente, está más allá de tu imaginación, es decir, que cuesta tenerla más acá, hay que hacer un esfuerzo de imaginación para formarse una idea de lo que es Ushuaia. Es un lugar extraordinario, es una ciudad, el entorno paisajístico es extraordinario, es una de las tres bahías más hermosas del mundo para poner una ciudad. ¿Sabías vos eso?
No sabía.
Claro, hace muchos años, en los años 80, el Consejo Mundial de Arquitectura y Urbanismo determinó que había tres bahías de una belleza extraordinaria donde instalar una ciudad. Las tres tienen una ciudad instalada adentro. La bahía del Cerro de la Mesa, Cape Town, en Ciudad del Cabo, la bahía de Guanabara, Río de Janeiro, Brasil, y la bahía de Ushuaia. Eran los tres lugares que los arquitectos que anduvieron mirando bahías dijeron son los tres lugares más hermosos para poner una ciudad. La ciudad de Ushuaia, particularmente, como está siempre con una sobredemanda habitacional, la gente quiere venir a vivir acá, no es que se quieren ir, como en otros lugares del país. Uh-huh. La gente quiere venir a vivir acá, porque acá hay trabajo, porque hay oportunidades.
Lamentablemente se quieren ir de otros lugares para venir acá.
Para venir acá.
No lamentablemente que quieren venir acá, lamentablemente
son todos
quieren,
bienvenidos, pero hemos hecho lugar, una claro. ciudad que va a estar, y no te mueras de la carcajada, va a estar muy linda cuando la inauguremos. Mientras tanto estamos en obra, estamos ahí, la vamos llevando. Como se puede, la vamos llevando, pero el paisaje todavía... Sí. Se sobrepone a todo eso y en el recuerdo de la gente se recuerda, sí, una ciudad rara, muy cosmopolita, hay de todas partes, pero lo que domina todavía el recuerdo es el paisaje que está más allá de tu imaginación.
Hay un Instagram que tienen, en realidad, que yo lo sigo, recordárselo a los oyentes, sí. Y me impresiona porque sin poner nada de plata en publicidad, en posteos orgánicos.
Ah, sí, sí. Visita Ushuaia se llama.
La cantidad de comentarios, sí. La cantidad de me gusta que tiene cada uno de
sí,
los posteos.
Sí, Visita
¿no?
Ushuaia. Está en Facebook y en Instagram. Pueden seguirlo. Dice cuenta oficial de la Agencia de Desarrollo de Ushuaia. Es precioso.
Darío, yo te agradezco por tu tiempo. Gracias por haber venido al estudio de Radio Nacional. Un placer. seguramente vamos a volver a conversar, pero sí queríamos contarle a nuestros oyentes acerca de una acción que no era de una empresa, que no era de una ONG, que era un poco de todo.
Es un poco de todo.
Y que estaba encarada justamente por una, sí, en este caso, una confederación. Y que le hace tanto bien a nuestra ciudad, y qué bueno que quien nos está escuchando probablemente se hagan acciones parecidas en el resto de nuestro país también, pero cuando se integran tantos actores los resultados son increíbles.
Así que, bueno, y ese sí es el paradigma que estas organizaciones espontáneas vienen a plantear, que las cosas que parecen no ser de nadie son de todos.
Darío, una vez más, gracias por
gracias
tu tiempo.
Gracias a vos, Leo.
Bueno, nosotros vamos a hacer la pausa final y sobre el cierre vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue este programa. Seguimos haciendo más RC Radio.
Señal Federal. Desde LRA 10, Nacional Ushuaia, estás en RSE Radio.
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad. RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Cuando te vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura, y tu mirada me juró que si te pierdo habré perdido la más grande fortuna. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo.
Señal Federal. Desde LRA 10, Nacional Ushuaia, estás en RSE Radio.
Para aprender a quererte, voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente, quiero entenderte. Cuando te vi tuve un buen presentimiento, que llegan una vez en la vida. Quiero tenerte aunque sea solo un momento, y si me dejas tal vez todos los días. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía. Aprender a quererte, voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente, quiero entenderte. Para enseñarte a extrañarme, voy a escribirte mi canción más honesta. Darte una vida con más sumas que restas. Si tú me
de esta manera llegamos al final de un nuevo programa. Te lo recuerdo, si no llegaste a anotarlo por ahí, Agencia de Desarrollo Ushuaia, podés poner allí en tu buscador si tenés intenciones de querer tomar contacto con Darío Urruti para poder, de alguna manera, intercambiar algunas palabras, para poder contarte su experiencia. Este trabajo de haber comenzado a trabajar entre el sector privado, el Estado, las cámaras, de manera conjunta, con un sentido de responsabilidad social, con un sentido de destino, integrando todos estos aspectos, me parece que es algo para poder imitar. Para nosotros ha sido un placer haber hecho este programa, como cada semana nos volvemos a encontrar, Dios mediante, en el próximo programa de Arce Radio.
Solo respuestas.
Señal Federal. Desde LRA 10, Nacional Ushuaia, estás en RSE Radio.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Seguimos haciendo más RSE Radio. Si recién te enganchaste con nosotros, te recuerdo que estamos transmitiendo desde FM 92.1, esto es Radio Nacional Ushuaia, y estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de todo el país, incluida la que tenemos allí en la Antártida. Y estamos conversando con Darío Urruti, gerente de la Agencia de Desarrollo de Ushuaia, haciendo de alguna manera una suerte de raconto. Entonces, toda la actividad, Darío, turística que se viene llevando adelante, sobre todo en este caso en el Canal B, genera una, de alguna manera, residuos que no los genera nadie en particular, sino por el propio desarrollo de la ciudad, producto de lo que pasa también en varias ciudades de nuestro país. Lo que sucedió acá en el 2005 es que dijeron, ¿por qué no nos ponemos a trabajar de alguna manera para poder minimizar ese impacto, que entendemos que va a seguir habiendo año tras año, pero que cada vez sea menor? Y ya llevan 2005, 2019, 14 años haciendo este trabajo.
Claro, pero no solo. A ver, la actividad turística, el impacto que genera es su presencia. Su presencia cuidadosa, que no genera basura.
Absolutamente.
Claro, la ciudad es la que genera. La ciudad que tenemos delante genera, aunque no lo quiera y aunque sea muy cuidadosa, aunque fuera muy cuidadosa, no estamos seguros de que siempre todos los habitantes sean cuidadosos, pero aunque fuéramos todos muy cuidadosos, se genera por los vientos y las corrientes del agua, etcétera. El mismo ciclo del agua viene de los chorrillos, lleva basura al mar, siempre.
El turista en general, por lo menos lo que se puede ver acá en la ciudad de Ushuaia, es un turista muy consciente. No, en general, supuesto. Uno camina en la ciudad de Ushuaia, yo hace muchos años que vivo acá, sí. La verdad es que es una ciudad limpia. Sí. En general es una ciudad muy limpia.
Sí. El turismo lo que sí afecta es con su propia presencia. Podría haber afectado si no se paraba la pelota, vamos, sí, a decir, a tiempo.
Ajá.
Entonces, bien, en 2005, como ya dijimos, la gente se puso de acuerdo y espontáneamente surgió esta iniciativa de vamos a hacer algo.
Correcto.
¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, desde las empresas que navegan turísticamente el canal, la firma de este compromiso, junto a organizaciones que, ya te dije, eran bastante multisectoriales,
sí,
donde
sí,
estaba,
sí,
representada casi toda la comunidad académica, científica, interesados y usuarios, los guías, las empresas de navegación, y llevamos adelante esto. Ahora, además de estas campañas de limpieza y de la capacitación que hacemos para adentro, nosotros nos capacitamos, escuchamos a los científicos qué está pasando en el canal. Hay algunas noticias muy, muy buenas que nos hablan de que la calidad del agua y del entorno se está por lo menos manteniendo. Vos sabés que en el canal históricamente no hubo ballenas, o por lo menos no había registros, no era un producto.
Antes de ir a lo de las ballenas,
sí,
quiero hacerte un comentario,
sí,
porque estuvo la gente del CADIC hace poquito acá, estuvimos conversando con ellos por un nexo que les está costando muchas veces por falta de recursos y lo que fuera, y hay un sector de empresas que está dispuestas a trabajar en conjunto con quienes hacen investigaciones, y ellos acá nos compartían algo del trabajo que están realizando en el Canal Beagle, y algo que les decíamos es, ¿por qué no lo cuentan?
Claro.
Porque la verdad que es parte de lo que la comunidad no sabe.
Claro.
Y pareciera que ahí hay algo que, claro, sucede del otro lado.
Sí, hay cosas que a la ciencia le cuestan más y otras menos contar.
Lo cierto es que ustedes están trabajando también en conjunto con ellos.
Claro, el CADIC forma parte del comité de seguimiento. El compromiso de Nayaga tiene un brazo ejecutor, que es la Agencia de Desarrollo, está a mi cargo, pero tiene un brazo consultivo, digamos, una parte consultiva que está integrada por el CADIC, Parques Nacionales, la Universidad de Tierra del Fuego, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Tierra del Fuego, la APROTUR. Y la ProTour es la Asociación de Profesionales en Turismo.
Perdón, Darío, le cuento a los oyentes que el CADIC es el Centro Austral de Investigaciones Científicas
de CONICET.
Del CONICET, que está acá, claro, en la ciudad de Ushuaia, claro, y que también forma parte de este compromiso.
Es más fácil contar lo que yo voy a contar ahora, que lo puedo contar yo sin ser científico, que contar una cuestión relativa a una investigación de ciencia dura, pero decir que cada vez hay más ballenas jorobadas.
Y volvemos
en el canal es fácil.
Sí.
Por eso, bueno, quiero decirte, en el canal Biggie, en los últimos años, quizás 10 años, aparecieron las ballenas jorobadas, que nos regalan su presencia y los chorros de agua cuando respiran, cuando, en fin, intercambian el aire. Es muy lindo, pero además el CADIC se ha tomado la tarea de clasificarlas, ponerles nombre y apellido, de acuerdo a las fotos que la gente les empezó a enviar.
Yo te cuento que me estoy enterando de esto.
Te estás enterando. Hay un catálogo que tiene 31 ballenas que son visitantes habituales del canal Beagle, ballenas jorobadas, que se avistan desde los catamaranes, sobre todo en los meses de verano. Pero la muy buena noticia es que de esas 31 ejemplares que tienen huella digital, que está en la cola de la ballena, tienen su marca distintiva que la diferencia de las demás, cada una tiene una mancha distinta, tienen nombre, el número de registro, etcétera. Se le calcula la edad, bueno, los científicos pueden explicártelo mejor. Además de esas 31 que hay registradas y en un catálogo que hizo el compromiso Nayaga, hay un catálogo para que vos veas como afortunado participante del momento en que una ballena muestra la cola.
Increíble.
Te puedas fijar, en el mismo barco están los catálogos,
incluso
para que veas si esa es nueva. Si es nueva, tenés derecho, si no está en el catálogo, tenés derecho de llevar tu foto al CADIC y decir, esta ballena la encontré yo, quiero que se llame RCE número no sé cuánto,
mirá,
por ejemplo. Bueno, es muy interesante. Bueno, pero la buena noticia es que de esos 31 o 33 ejemplares que tenía relevados hace un año el CADIC, hay 11 que ya se detectó que pasaron el invierno entre nosotros, en nuestras aguas, que no migraron a otro lado, se quedaron acá porque están cómodas, porque tienen comida, eso habla de la buena calidad del agua, porque nadie las molesta, porque si te andan corriendo vos te cambias a otro barrio, digamos. Claro, y entonces fíjate que es muy buena noticia saber que de las ballenas que antes no había, ahora están, y además se están quedando a vivir.
Están encontrando un barrio saludable.
Y es muy probable que pronto tengamos un nacimiento de ballenas jorobadas acá.
Mirá.
En las aguas que son surcadas diariamente por 14 embarcaciones, con unos mínimo 500 pasajeros por día. Hay motores que hacen ruido, pero la contaminación no llega. Es decir, todos los que están involucrados en el compromiso se cuidan hasta de, por supuesto, ni una gota de hidrocarburo al mar, los motores al mínimo de potencia y llevando las necesidades técnicas a lo mínimo para que el impacto o la presencia nuestra no resulte un impacto.
No me quiero ir porque hay una pregunta que se me va a ir ahí, Darío. Vos decías que la última gran actividad que hicieron de recolección o voluntariado, que creo que juntaron 400 personas, me decías, fue
sí,
en abril. Pero hace poquito estuvieron haciendo algo. ¿Qué es lo que pasó hace poquito también que tuvo gran impacto?
Claro, gran impacto, sí. La ventaja de ser administradores del compromiso Nayaga, que como te dije es un grupo espontáneo que no tiene una personería jurídica, nos permite acceder a fondos nacionales o ir a pedirlos al menos. Y aplicó el compromiso a un fondo nacional, ACETUR, Mejoramiento de la Actividad Turística.
¿Qué es ACETUR?
Es eso, son fondos nacionales para el mejoramiento, quizá la palabra no sea mejoramiento, en la formulación de los proyectos se llama mejores prácticas para el sector turístico, supongamos. Mejora tecnológica para la actividad turística, ese es el nombre. Son fondos nacionales del COFECID que están dispuestos para proyectos que valgan la pena de acuerdo al análisis que ellos hacen. Aplicamos y ganamos. Y ejecutamos y terminamos una obra, en 8 días hicimos una obra.
¿Dónde?
Que se trató de la reformulación de un sendero y el trazado de un sendero peatonal en la isla mayor de las Islas Briches, que lleva como nombre Isla Briches, justamente esa. Todas las demás llevan nombres de hijas e hijos de la familia fundadora de Ushuaia, la familia del reverendo Tomás Briches. Y que tenía un sendero que se estaba usando en condiciones espontáneas, digamos, también. Alguien algún día bajó, le gustó lo que se veía, empezó a caminar sin darse cuenta que estaba pisando yacimientos arqueológicos, que estaba pasando al lado de donde anidan algunas aves. Aquello no tenía forma, alguien lo quiso mejorar y le puso una barandita, una soguita, pero era de una condición muy artesanal.
Uh-huh.
Y lo peor es que pasaba por sobre toda la flora que había, sin importar cuál fuera. y sobre yacimientos arqueológicos, que son el vestigio que nos dejaron los pueblos originarios. Entonces hicimos un reformulamiento con todo el asesoramiento científico de todas estas organizaciones que te dije forman parte del compromiso, y ejecutamos una obra de trazado. El que vaya en el futuro, a partir de esta nota, a Isla Carelo, Puerto Carelo, y le digan del catamarán, vamos a descender, hace un recorrido muy breve allá hasta llegar al mirador de Puerto Carelo, que sepa que esa es una obra que está hecha de acuerdo a los parámetros de las mejores sendas de parques nacionales, es decir, llevando un reglamento, digamos, de ancho, de mayor máxima pendiente, en fin, la cartelería está de acuerdo a normas
establecidas previamente
por la máxima autoridad de preservación que hay acá en el país, que es Parques Nacionales, uh-huh, y adecuada a los estándares internacionales. Como el proyecto este se trata de mejora tecnológica, la cartelería existente en el lugar, en el cartel de portada y en el cartel, en el mirador, es decir, en el inicio y en el fin del recorrido, que se hace pedestre en unos pocos minutos, incorporamos un código QR que están usado en otras cosas, para que los carteles no pueden contar todo, pero la web sí. Entonces, te interesa, apretás allí, grabás el código QR, hay teléfonos inteligentes ahora que ni siquiera tenés que grabarlo, acercar el teléfono nomás y ya lo capta al código QR y te lleva a nuestra página onayaga.com.ar, donde hay un acápite especial, se llama Puerto Carelo Sendero, y ahí tenés información sobrada y en constante crecimiento. Cada vez le incorporamos más información sobre lo que se está viendo allá. Vida natural, digamos, flora y fauna, la vida de los pueblos originarios, cómo vivían, quiénes estuvieron antes que nosotros ahí y quiénes van a seguir estando, porque si Dios quiere, con estas medidas de preservación, las aves van a seguir anidando. Hacía 8 años que los científicos del CADIC no veían en la isla Carelo, particularmente, anidar una especie del cauquén caranca, que es un ganso salvaje muy hermoso, y este año pusieron 2 nidos con 5 huevos cada nido.
Ahora seguimos, pero abro otro paréntesis. El avistaje de aves, ¿cómo está creciendo también en la ciudad? La que mencionaste, claro, está creciendo por un montonazo también.
Claro, y cada vez hay más gente que sabe y más aprenden de aves más jóvenes. Es que las aves son una compañía que si no estuvieran las aves seríamos re tristes los seres humanos, porque las aves nos alegran la vida.
¿Y estas nuevas tipos de aves las encontraron ahí, en Puerto Carelo?
No, las aves siempre están, pero nadie las veía desde hacía 8 años anidar en Puerto Carelo.
Ah.
En medio de la obra, con lo que significa una obra, traslado de ripio, golpes, viste, de pala, pico, y etcétera, en medio de la obra descubrimos a unos pocos metros, no puedo precisar el lugar porque hay que preservarles la vida a estos animalitos, encontramos que estaban anidando y hacía 8 años que no había registro de anidamiento en esa isla. Quiere decir que entre eso y las ballenas que vienen y que están y que los lobos cada vez son más, etcétera, consideramos que las medidas de mitigación del daño producido con anterioridad y suspender cualquier daño a partir del día de la firma del compromiso está logrando los objetivos.
Qué buen trabajo, Darío, que están haciendo. Yo haría otro programa sin lugar a dudas,
porque hagámoslo, la verdad
que es súper interesante. Lo poco que por lo menos sabíamos y que habíamos compartido en algún momento con los oyentes de este programa es acerca de alguna de las acciones puntuales que alguna de las empresas que firman este compromiso, que fue en el caso de una de las empresas de catamaranes, que contaba un poco acerca de la limpieza que hacían con bolsas y que recogían latas del Canal Vigle, que ya nos parecía increíble cuando hablábamos de cantidades. Ahora, eso es un eslabón de una cadena muchísimo más grande, que realmente está buenísimo.
Digamos que el tramo más largo de la cadena lo hace el compromiso, ¿viste? Pero hay acciones de cada empresa, eso se podría considerar responsabilidad social empresaria.
Correcto.
Cada empresa se responsabiliza ante la comunidad por lo que hace y trata de mitigar cualquier efecto no deseado. Pero esto es responsabilidad social sectorial.
Totalmente.
Es todo el sector. Los que lucran con eso, los que no lucran con eso, los que lo miran de afuera y los voluntarios que simplemente viven acá y dicen, yo tengo que ser parte de la sociedad.